Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Deportes presenta.
Estaba triunfal este equipo con el número uno en la portería, Raúl Orbañanos.
De la cancha a los micrófonos.
Pero que sigue, le va a pegar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Holando!
Cayó justo en el palco de al lado de los japoneses.
Que se mantiene ese mismo criterio.
Para mí ese no puede ser marcado como penal, aunque haya un contacto.
Porque solo un jugador sabe qué pasa dentro del terreno de juego. La fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 21 de agosto de 2025 y en la fórmula es, vamos con lo más destacado en la información deportiva. Rotundo fracaso. De nueva cuenta, los equipos mexicanos quedaron eliminados en la Leagues Cup. Ahora fue desde la instancia de cuartos de final. ¿Para qué sirve? Un formato cambiante, un torneo metido con alfileres en el calendario y un hartazgo de jugadores y cuerpos técnicos de la Liga MX. Sueño turco. Edson Álvarez jugará con el Fenerbahce a pedido expreso de José Mourinho. Fichaje histórico. Orlando Pride oficializó el fichaje de Lisbedo Valle a cambio de 1.5 millones de dólares. Espera castigo ejemplar. Gianni Infantino, presidente de FIFA, se expresó tras la violencia en Sudamérica, esperando sanciones ejemplares de la Conmebol. Con esto y más, ya comienza la fórmula de Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 21 de agosto 2025. Qué gusto que están con nosotros. Mucho para platicar sobre todo lo que pasó ayer con los cuatro equipos mexicanos en la Leagues Cup. Vamos primero con Beto Campos y luego platicaremos de este asunto, porque caramba, es de llamar la atención que los cuatro cayeron. Ya veremos cómo, pero cayeron. Adelante, Beto.
Terminó la participación de los 18 equipos mexicanos en la edición 2025 de la Leagues Cup, después de que Tigres, Toluca, Puebla y Pachuca fueran eliminados en cuartos de final. Habrá que destacar que por cada victoria que tuvo cada uno a lo largo de su participación se llevaron $300,000. La mitad es para los futbolistas. Por empate o derrota fueron $200,000. De dicha cantidad, $100,000 fueron para los jugadores. Dichas cifras no son redituables para los del fútbol mexicano, aunado a que se tiene que detener el torneo local para jugar un producto hecho para televisión. Sin embargo, Puebla es uno de los beneficiados teniendo un ingreso de $1,000,000 por su participación. A lo largo del torneo, los extranjeros que militan en el fútbol mexicano demostraron su calidad. Y es que de los 5 primeros de la tabla de goleo, 3 son de la Liga MX. Ángel Correa de Tigres con 5 tantos. Paulinho de Toluca con 4. Además de Tomás Badalón y de Necaxa con 3. Clubes como Monterrey aprovecharon para darle minutos a los jóvenes como Joaquín Mojica, Everardo López de Toluca, además de Eder López de Bravos de Juárez. Por lo que su enfoque ahora será para esta apertura 2025 de la Liga MX. Y será hasta el próximo año cuando se lleve de nueva cuenta la Leagues Cup, un torneo del que nadie está de acuerdo.
Mi segunda Leagues Cup es un torneo para los equipos americanos, porque no hace mucho sentido que te quedes acá 9 días para jugar 3 partidos, regresa a México, regresas después acá otra vez para jugar, llegamos lunes, vamos mañana y jueves por la noche ya concentramos otra vez para jugar viernes o viernes para jugar sábado. Y creo que en los últimos 15 días vi más veces mis compañeros que mi familia. Y es difícil porque vienes, no es una excusa, es una realidad, son factos. Nosotros queremos ganar y como no ganamos, para nosotros es un día malo, pero la verdad que los equipos mexicanos empiezan a perder antes de empezar el torneo.
Para Fórmula Deportes, Alberto Campos.
Empiezan a perder desde antes de empezar el torneo. No se trata de disculpar a los equipos mexicanos porque, caramba, no pudieron ganar ninguno de los cuatro en los 90 minutos, pero sí habría que analizar si realmente esto aporta algo al fútbol mexicano o no, o realmente los equipos de la MLS ya son mejores que nosotros. O sea, ¿qué es lo que pasa? Insisto, no disculpamos a los equipos mexicanos de ninguna manera, ¿eh?
No, de acuerdo, Raúl. Buenas tardes, Raúl Eduardo. Finalmente, no hay nada interesante en ese torneo. Inclusive hablando acerca de los mismos organizadores, pues ahora se quedaron con un torneo que va a ser un cuadrangular de la MLS, que francamente pues no le va a interesar absolutamente a nadie. No sé inclusive si es que allá en Estados Unidos va a interesar, yo creo que no. Y para los equipos mexicanos pues sigue siendo un problema, en donde es más, hasta te expones al ridículo, que finalmente se hizo.
Exacto.
Y en donde es como cuando haces un negocio malo, le estás metiendo dinero bueno al malo. Creo que no sirve para nada.
Sí, de acuerdo, Enrique. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Yo al primero que criticaría, y para mí la culpa principal, es de la Liga MX, en mandar a sus equipos al matadero por tercer año consecutivo. Quien no quiera ver que es una desventaja terrible que todo se juegue en Estados Unidos, es simplemente que quiere voltear a otro lado o que no quiere ver la realidad, ¿no? No es de que yo le voy a ganar a quien sea y le tienes que ganar en todos lados. No, así no son las cosas. La localía cuenta, y cuenta mucho, y no es solamente salir a la cancha y que a ver cuántos hay en la tribuna de un equipo o de otro. Son muchas cosas: el vestidor, tu casa, el vestidor donde entrenas, y estar viajando de un lado para otro. Eso por un lado. Por otro lado, la MLS se ha superado, sin duda, tiene muy buenos equipos. Oye, el Inter de Miami tiene 4 campeones mundiales, sin contar a Luis Suárez. Está Luis Suárez, en el Galaxy está Marco Reus. O sea, el nivel de la MLS ha crecido mucho. Si todo se hace allá y le pones la ventaja a la MLS allá, es obvio, ¿no? Ahora, de eso a que todo mundo diga qué gran fracaso de los equipos mexicanos, otra vez volvemos a que se dice muy fácil la palabra fracaso.
Es que el problema, y lo digo con todo respeto para muchos colegas, no hay análisis. O sea, no hay análisis. Realmente nos vamos con el fracaso. Cierto que se hace muchísimo ruido de esto, pero a ver, cuando viene con CACAF, ¿sí? Solamente el equipo de Seattle ha podido ganar. Fuera de ahí, son los mexicanos los que van al Mundial de Clubes y los que ganan el campeonato de CONCACAF. ¿Y qué pasa ahí? Que CONCACAF, esa visita recíproca, es muy diferente jugar a visita recíproca, como decía el turco Mohamed, y tiene toda la razón del mundo. ¿Quieres medir el tiro entre la Liga MLS y la Liga MX? Haz partidos a visita recíproca, y ahí vas a saber de qué tamaño son los equipos. Ahora, como dice Raúl Eduardo, han crecido muchísimo, y les digo una cosa: si siguen por ese camino ellos y nosotros no modificamos, pues sí va a llegar un momento en que van a ser mejores que nosotros. Eso es lógico, ¿no?
Pues sí, y mira, sabemos, esto es por dinero, pero si se quisiera hacer alguna concesión económica y que las situaciones fueran un poquito más parejas, bueno, que algunos de los partidos se hagan, no los hagas viajar a la Ciudad de México o Guadalajara, que algunos de los partidos sean en Monterrey,
en el norte, claro.
Y de esa forma, bueno, ellos también tendrían que desplazarse, también tendrían que moverse, porque pues sí, definitivamente sí es el hecho de estar en una notable desventaja en un torneo que pues sirve pues simplemente para que allá se paren el cuello, pero pues ni aquí son tan malos, ni allá son tan buenos.
Y tampoco hay tanto dinero.
Es justo, mi comentario. O sea, notable desventaja, y hay que sumarle el hecho de que económicamente no le conviene a ningún equipo, ¿no? Económicamente no le conviene a los jugadores. Deportivamente, como futbolista, pues ¿qué te da ir a jugar a este torneo contra equipos del MLS? Muy poquito. La verdad que los equipos mexicanos van pues porque van
y
porque
una cosa,
tienen que ir, ¿no?
Yo no sé si hasta se nota en la cancha, que no es, o sea, no los ves meter tanto como meten en otros partidos, pero en fin. Ahora, lo del Puebla, porque escucho voces que lo del Puebla es sobresaliente, sí, es diferente. ¿Por qué? Porque el Puebla, después de ver lo que hizo Seattle con Cruz Azul, Puebla salió a defenderse. Y Puebla hizo muy bien en salir a conservar el 0-0, el 0-0, antes de que lo golearan. Porque ahí sí hay una diferencia. Es mucho mejor Seattle que Puebla. Ahí sí, ni las manos pudieron meter si van en un tiro parejo. Pero fuera de eso, pues vamos a tener el siguiente torneo y vamos a estar hablando de lo mismo. Uh-huh. Lo mismo, o sea, que el mal organizado. Oye, el árbitro de Pachuca Galaxy es el peor árbitro que he visto en mi vida. Pobrecito, te daba. Bueno, yo empecé a ver el partido y decía, qué malo es, qué barro. Y me acabó dando lástima.
hay un momento hasta que ve su tarjeta para ver si estaba amonestado.
Sacó la amarilla.
Sí, sacó la amarilla. Iba a amonestar, no me acuerdo el nombre del jugador, Murillo.
Sí, y
bueno, algún jugador del Galaxy vio que ya estaba amonestado y se guardó la tarjeta. Dijo, no, lo tengo que expulsar.
No, situaciones.
Porque es que contra eso juegas también.
Sí,
¿eh?
Claro. Ahora, que, insisto, esto no justifica, sobre todo la actitud de los equipos allá, que creo que tendrían que haber puesto un poco más de actitud. Ahora, si queremos más análisis, a ver, los goles contra Tigres son dos penales, ¿sí? Los goles en contra del Pachuca son dos errores de Aceves. El primero es un autogol y el segundo intenta cortar un balón mal parado, mal perfilado, y se lo deja al jugador del Galaxy. Toluca 0-0 y pierden penales, ¿sí? Puebla pierde en penales, o sea, tampoco es para decir, oye, nos pasaron por arriba. Simple y sencillamente sí nos ganaron porque ellos tienen más ventaja, pienso yo. Habrá que esperar ahora con CACAF y ahí creo que podemos tener un balance más objetivo de cómo está la Liga MX y cómo está la MLS. Pero de que han progresado muchísimo no hay duda.
Es un hecho, pero también si te vas al último torneo de la CONCACAF, pues lo ganó el Cruz Azul,
¿no? Sí, y el anterior lo ganó.
Y el anterior, y si te vas a
Chuca. Exacto, exactamente. Bueno, de hecho, en los últimos años, pues solamente el Saprissa, ¿no?
Sí,
de
claro. Ahora, fíjate.
Y el Seattle Sounders
que le ganó a los Pumas. Pero un buen ejemplo es cuando Pachuca le gana a Columbus. Sí, le gana 3-0 en CONCACAF. Pero ese partido fue único y se jugó aquí. Si se hubiera jugado ida y vuelta, también hubiera sido diferente, ¿no? Para medir fuerzas tienes que jugar ida y vuelta. Regresamos.
Sigue los comentarios de Raúl Orbañanos en X, @ Raúl Orbañanos.
Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia con la Roma porque el club capitalino anunció el fichaje de Leon Bailey, esto a solo unos días de comenzar una temporada más en la Serie A. El jamaiquino llega procedente del Aston Villa de la Premier League en calidad de préstamo y será el primer jugador de su país en jugar para la Roma. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para Bailey, ya que tuvo que salir lesionado de su primer entrenamiento con la Loba, y su debut tendrá que esperar más allá de este fin de semana cuando comienza la Serie A. Volamos a Turquía con el mexicano Edson Álvarez, y es que el actual jugador del West Ham ya tendría un acuerdo cerrado con el Fenerbahce, esto para firmar un préstamo con opción de compra. El mediocampista ya habría aterrizado en tierras turcas para realizar las pruebas médicas que lo vinculen con el multicampeón turco, en lo que será su tercer equipo en el viejo continente después de su paso por Ajax y los Hammers, y donde será dirigido por José Mourinho. Llegamos a España porque el Barcelona y la UEFA llegaron a un acuerdo para que el club blaugrana debute como visitante en la siguiente edición de la Champions League. Dicha medida se toma una vez que los culés anunciaran que el Camp Nou no estará listo para las fechas que tenían acordadas, por lo que una vez se conozca el sorteo del próximo 28 de agosto, Barcelona debutará fuera de casa. Dicha medida se une a la tomada por la Liga Española de darle la oportunidad a los blaugranas de jugar fuera de casa sus primeros tres partidos de la Liga. Cerramos en Argentina con los lamentables hechos de violencia ocurridos en el duelo entre Independiente y la U de Chile. Esto en duelo correspondiente a los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana. Corría el minuto 48 del partido con 1-1 en el marcador y ventaja para los chilenos de 2-1 en el global, cuando el duelo tuvo que ser cancelado debido a los hechos de violencia en las gradas, mismos que dejaron decenas de heridos, algunos de ellos de gravedad, y más de 100 detenidos. La Conmebol informó que el encuentro no se volverá a jugar y definirá en las próximas horas los castigos correspondientes a ambos equipos. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, estamos de regreso. Vamos con Paco Montes porque tenemos la segunda parte de la entrevista que le realizó a James Rodríguez. Adelante, Paco. Buena tarde.
James, qué placer estar contigo. Un honor el hecho de que nos regales estos minutos. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Un gusto.
Precisamente la gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué no estuviste en estos dos últimos compromisos? Porque claramente, bueno, querían ver a James Rodríguez, ¿no? Incluso aficiones que no son de León, pero que están en otro lugar aquí en México.
Sí, está claro. Los últimos dos juegos, pues estuve fuera por problemas físicos. No era nada pues grave, pero cuando el cuerpo habla, tienes que tener cuidado. Y bueno, pues preferí cuidarme con eso.
¿Te ves campeón con León al final de este torneo?
Sí, ¿por qué no? O sea, yo soy alguien que siempre quiere ganar. Sabemos de que estamos en una etapa que no es tan buena. Yo no lo digo malo. Y para ser campeón, como tú dices, tienes que estar bien en todo sentido, tanto física como mentalmente.
¿Qué tanto te pegó el no haber ido al Mundial de Clubes y qué tanto ha costado levantarse, James?
Bueno, pues a mí personalmente no, como que no influyó mucho. Yo ya había tenido oportunidad pues de poder jugar, de poder quedar campeón también. Pero sí, yo creo que los otros chicos y para el club creo que fue duro. Creo que fue un puño grande, ¿no? Para todos ellos que tenían el sueño de poder jugarlo. Yo también quería jugarlo también, pero así es el fútbol, ¿no? Tienes que pasar etapas rápido y estar mentalmente fuerte, porque el fútbol yo creo que no siempre estás bien. Tienes que estar fuerte acá y poder afrontar todas estas cosas.
¿Qué significa León en esta trayectoria espectacular que has tenido, el Club León como tal? ¿Y qué te falta, James, obviamente dentro de toda esta carrera sensacional?
Bueno, con el club voy a encontrar la palabra perfecta. Creo que es agradecimiento por todo lo que han confiado. Es verdad que han confiado en mí en una etapa que no estaba jugando. Entonces, agradecido con ellos por eso. Y bueno, y lo que me falta es poder ganar algo aquí también. Es verdad que faltan 4 meses, es poco tiempo, pero esperemos que todo se dé para que pueda ganar algo aquí. Y bueno, y darle como esa alegría al club y a toda la gente que está también fuera.
Pues ojalá le vaya bien a James Rodríguez, le iría bien al equipo de León, desde luego, y es uno de los grandes atractivos de la liga.
Sin duda, dice que lo que le falta es ganar algo. Híjole, esta temporada la tiene complicadita con el León. Si no es que hay un cambio radical en León, en lo que resta del torneo. Sabemos cómo es la liga mexicana, que si te enrachas al final te puedes meter y puedes ser campeón el que sea, pero con lo que nos ha enseñado León hasta el momento, se ve bien complicado, y este torneo en particular, independientemente de la carga muscular, le está costando un poquito más a James. Lógico también, porque le está costando al León en sí, ¿no? El proyecto de Berizzo como que no arranca, no termina de carburar. Le tienen confianza, por supuesto, la directiva, pero no arranca, ¿no?
Uh-huh. Sí, y sobre el caso particular de James, también que se defina su futuro, ¿no? Porque en la primera parte del día de ayer escuchábamos que pues se tiene contrato hasta diciembre y que prácticamente todo está en manos de la directiva, que él quisiera seguir en México.
Sí, digo, al final, año mundialista, tiene que jugar y quiere jugar. ¿A dónde se va a ir si no se queda aquí en León, ¿no? ¿A dónde se va a ir a jugar? Difícilmente en Europa pueda pensar en jugar, a lo mejor en una Liga B, no sé si regresar a Colombia, pero yo creo que lo que más le puede convenir a James es quedarse aquí y jugar aquí hasta el Mundial.
Desde luego. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de Cruz Azul. Y Ángel Ricalde nos presenta esta nota donde habla Nicolás Larcamón, el técnico de la máquina.
Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes, un gusto saludarles una vez más desde La Noria, en donde este jueves 21 de agosto hubo conferencia de prensa por parte del técnico celeste Nicolás Larcamón. El estratega de la máquina habló primero sobre la situación de Gonzalo Piovi y esta negociación abierta que tuvo en los últimos días con el Inter Miami, que se ha caído y que hará que el jugador argentino permanezca en Cruz Azul al menos hasta el final del presente Apertura 2025. Estas fueron las palabras al respecto de la situación de Nicolás Larcamón.
Gonzalo, en todo este tiempo siempre tuvo una disposición espectacular para afrontar cada uno de los entrenamientos, para también afrontar los partidos que de alguna manera tuvimos que afrontar en este periodo de negociación abierta que él tenía. Y sea lo que sea, estoy convencido que en el caso de que sea la continuidad en la institución, sé que Gonza no solamente es un gran profesional, sino es un jugador que siente los colores del Cruz Azul como pocos y que desde el momento que se resuelva definitivamente la situación va a estar como siempre y convencido de que nos va a seguir aportando todo lo que nos viene aportando.
Lo cierto es que el fichaje de Piovi estuvo cerca de concretarse al Inter Miami, sin embargo, el equipo de la MLS no quiso cumplir con el pago de contado en el monto acordado con Cruz Azul y por ello la máquina terminó declinando la operación. En otro tema, Nicolás Larcamón habló del compromiso de este fin de semana ante el vigente campeón del fútbol mexicano, los Diablos Rojos del Toluca. Cruz Azul busca una cuarta victoria consecutiva en el torneo y Larcamón aseguró que esta prueba será un parámetro más importante y una mejor prueba para medir el verdadero alcance de la máquina en este momento.
Es un partido importante. Un rival que de esos que compiten por los mismos objetivos que tenemos nosotros. Así que es una gran semana, y la venimos viviendo y la venimos transitando de muy buena manera. Confío que vamos a tener una gran presentación el día sábado, que ojalá Dios quiera nos encuentre con otro triunfo, que sería el cuarto en fila, pero también al mismo tiempo, aún dándose todo de manera positiva, tendremos muchísimo más por delante para construir, con lo cual será simplemente un paso firme, pero no mucho más que eso, y confío que vamos a ganar el partido para seguir en esa línea de construcción que queremos seguir edificando.
Cruz Azul recibirá al Toluca este sábado 23 de agosto en punto de las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario por la fecha 6 de la apertura 2025. Desde La Noria para la Fórmula S y Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Gracias, Ángel Ricalde. Entre que los resultados no se daban para Cruz Azul, entre que estaba todavía entre la nostalgia y el coraje de la forma en la que trataron a Vicente Sánchez, pero todo eso me parece que está empezando a quedar atrás y Cruz Azul está empezando a jugar mejor.
Sí, Cruz Azul va a jugar bien. De hecho, juega bien ya. El tema de la Leagues Cup y ese 7-0 fue un día malo y un accidente grande, pero al final era un torneo intrascendente para mí, yo lo digo. Y Cruz Azul en la liga anda bien, va a andar bien. Sí es una prueba interesante para el equipo del Arcamón el sábado contra el campeón. Bueno, es una prueba interesante para los dos, pero Cruz Azul, Enrique, hay que ponerlo sin duda dentro de los favoritos para buscar el título. Tiene un gran plantel, está bien armado Cruz Azul. Le metió lana, mucha lana, y bueno, lana hasta en Larcamón, que es un gran técnico, que también está buscando ahí un éxito en la Liga MX, ¿no?
Sí, además dirigiendo pues un equipo, vamos, de los grandes, ¿no?, de nuestro país, porque bueno, pues se hizo un gran trabajo con Necaxa, gran trabajo con el equipo de Puebla, pero bueno, son equipos que tienen muchísimo menos reflectores. Ahora sí vi una exigencia importante con Cruz Azul.
Oye, que no se vaya Piovi es una noticia excelente para Cruz Azul.
Sí, desde luego. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
En tu casa, en el auto o en la chamba, la fórmula es Orbañanos te acompaña. Sigue al mejor equipo deportivo. Raúl Orbañanos,
Enrique Burak
y Raúl Eduardo Orbañanos. Raúl Eduardo Orbañanos.
Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena. No es obra de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Deporte Express.
O
En el fútbol femenino, Orlando Pride confirmó el fichaje de la mexicana Lisbeth Ovalle, aunque no se revelaron las cifras oficiales de la negociación. De acuerdo a fuentes estadounidenses, el acuerdo habría sido finalmente por $1.5 millones por los próximos 3 años. Escuchamos a la maga, quien habló para el portal de Los Ángeles Times.
Me impacta la noticia, el que un equipo como Orlando se interese tanto en mí, entonces, ¿sabes? O sea, es como wow, o sea, es impactante que un equipo tan campeón como lo es, tan ganador, esté interesado en mí, ¿sabes? Entonces es como, claro, o sea, yo quiero ir a ese equipo, quiero seguir ganando y dale, o sea, ellos están dispuestos a pagar mi transferencia, entonces yo también estoy dispuesta, pues, a ir a sumarme al equipo, ¿sabes? Entonces fue algo mutuo.
La selección mexicana femenil ya conoce a sus rivales para las eliminatorias de CONCACAF rumbo al premundial. El tricolor femenino quedó ubicado en el grupo A con Costa Rica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes. El torneo otorgará boletos directos a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Las 4 selecciones que ganen los cuartos de final avanzarán a la semifinal y se clasificarán directamente a la Copa Mundial, mientras que las 2 selecciones que lleguen a la final también obtendrán su lugar en el torneo olímpico. La actividad de los clasificatorios darán inicio en noviembre de 2026. Y en el voleibol mexicano se anunció la creación del primer circuito profesional en el país para el voleibol de sala, tanto en ramas varonil como femenil, que dará inicio en 2026. En enero la categoría femenina y en septiembre la categoría masculina. Hasta el momento los equipos confirmados son Irapuato, León y Tapatías y participarán un total de 8 equipos.
Bueno, estamos de regreso. Un muy buen resultado dentro de la Liga Diamante de Atletismo, que bueno, la seguimos mucho en las épocas de Ana Guevara, pero se está realizando hoy la etapa en Lausana. Condiciones muy complicadas en el clima, 800 metros, y Eduardo Herrera de México, que él tiene, por cierto, la marca de nuestro país, tiene una cierre para finalizar en la tercera posición, con 13 minutos, 9 segundos y 50 centésimas, quedando atrás de Isaac Kimeli de Bélgica, que tiene el primer lugar, y Grant Fisher de Estados Unidos, que termina en el segundo. Pero bueno, es un gran, gran resultado, porque además estamos hablando de que literalmente participan los mejores del mundo. Así que, bueno, pues habrá que seguir a Eduardo Herrera, que aparece en el concierto internacional.
Oye, con los kenianos, etíopes y demás, ese lugar es una joya, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Gran, gran resultado para Eduardo Herrera. Por otro lado, dentro del US Open, bueno, primero, ayer estábamos en el programa, se estaba desarrollando una de las semifinales y terminó el torneo de dobles mixtos que se realiza de esta forma por primera ocasión. Y el título es para Ingan Swiatek y Casper Ruud, que se imponen a Jessica Pegula y a Jack Draper 3-5, 5-3 y 1-0. Así que, bueno, pues ellos se llevan $1,000,000 nada más.
Qué buena pareja hicieron Iga Swiatek y Casper Ruud, ¿eh?
Sí.
Qué
sí,
buena
sí.
pareja.
Eran los número 3 en la siembra y, bueno, fueron muy buenos. Y por otro lado, se llevó a cabo el sorteo. Y dentro de la rama varonil está muy interesante porque Carlos Alcaraz, que es el segundo en la siembra, ganador en el 2022, va a ir en contra de Riley Opelka, que es un jugador estadounidense que estaba en el top 20, lamentablemente ha tenido muchas lesiones, que en el 2021 llegó hasta la cuarta ronda, así que no va a ser tan sencillo un franecito al que se va a encontrar Carlos Alcaraz. Y Novak Djokovic, 4 veces ganador del Abierto de Estados Unidos, es el número 7 en la siembra. Él va a ir en contra de Leon Thien, que tiene 19 años, que por cierto le ganó a Daniil Medvedev en el Abierto de Australia de este 2025 y llegó hasta la cuarta ronda. Y el camino para Djokovic, para llegar a conseguir su título número 25 de Grand Slam, eventualmente, o también de una forma hipotética, cuartos de final Taylor Fritz, semifinales Alcaraz, final Sinner.
No, complicado.
complicado.
Muy complicado. Por cierto, el torneo del año pasado, en la segunda ronda eliminaron a Alcaraz. Uh-huh. Sorpresón, me acuerdo. Eso le permite a Alcaraz, si llega a ganar el torneo, sumar muchos puntos. Si Alcaraz gana, pase lo que pase con Sinner, Alcaraz se volverá número uno del mundo terminando el US Open, lo cual es un aliciente extra, ¿no? Para Alcaraz, para buscar ganarlo, ¿no? Que por cierto, Djokovic, ya decías, va del lado de Jannik Sinner. Del lado de Alcaraz está Zverev, está. Uh-huh. No, perdón, Djokovic va del lado de Alcaraz. Está. Zverev está del lado de Alcaraz también, Bernd Shelton, entonces va a ser algo interesante, Rick.
Sí, va a estar interesante, que por cierto, inicia el domingo, le pusieron un día antes el Abierto de Estados Unidos para que estuvieran un poquitito menos cargados los calendarios.
Oye, hablamos mucho del de los hombres, pero el de las mujeres también es peleadísimo, ¿eh? Porque aquí es Alcaraz o Sinner, ¿no?
Claro.
Pero
claro.
El otro lado es, bueno, más...
Ellas, que si Sabalenka, que si Coco Gauff, que si Swiatek.
Exacto, pero de repente aparece Rybakina y le elimina a Sabalenka, ¿no? Uh-huh, y uh-huh. Yasmín Paulini también está jugando muy bien.
De acuerdo.
Muy bien.
Sí, así es. Bueno, dentro de la Liga Mexicana de Béisbol, el día de ayer se puso en marcha la segunda ronda de playoffs. Y en la zona norte, Sultanes le gana 11-2 a los Tecolotes de los Doradeos, además jugando como visitantes. Y Charros de Jalisco también como visitantes vence 9-3 a Unión Laguna. Son series a ganar 4-7. Mientras que en la zona sur, los que barrieron la primera ronda ganaron sus partidos. Lo hace el México, que se impone en Alfredo Harp 7-2 a los Pericos de Puebla. Y los Guerreros de Oaxaca, que se imponen 15-1 a los Piratas de Campeche. Apenas está iniciando esta segunda ronda de playoff. En el béisbol de Grandes Ligas, el día de ayer los Yankees de Nueva York jugaron en contra de Tampa, les ganan 6-4 y conectan 5 home runs. Un día antes habían tenido 9 home runs los Yankees de Nueva York, así que de esta forma empatan el récord de más cuadrangulares en una serie de solamente 2 partidos de los Rojos de Cincinnati, que el 4 y 5 de febrero contra los Phillies también tuvieron 14 palos de vuelta entera. Y lo que son las coincidencias, Aaron Boone, ahora manager de estos Yankees, conectó uno de esos home runs para el equipo de los Rojos de Cincinnati. Oh. O sea que está curioso. Yankees, que hoy, por cierto, inician serie de 4 juegos en contra de Medias Rojas de Boston. Los Yankees de Nueva York, que están enrachados en este momento, 5 triunfos seguidos. Se han colocado a 4 juegos de Toronto en el este de la Liga Americana. Y del lado de Boston, ellos están a 5.5 de Toronto, pero con 3 derrotas seguidas. Así que es importantísimo para los dos este compromiso, en donde, por cierto, hablando acerca del comodín, los dos tendrán un sitio de comodín. Yankees tiene el primero en la Americana, le lleva 2 juegos a Seattle, que tendría el tercero. Boston está a 1.5 de Yankees, luego viene Seattle, y detrás de Seattle a 2.5 está Kansas City, y Cleveland aparece a 3 juegos. Que por cierto, en el oeste de la Americana, lo que son las cosas para Seattle, ellos vienen 1.5 detrás de Houston, pero no han podido aprovechar las 4 derrotas seguidas de los Astros, porque Seattle tiene 5 derrotas consecutivas. Así que por eso están a 1.5. Y por cierto, en el oeste de la Nacional, el día de ayer no le fue nada bien a Shohei Ohtani. Perdieron en contra de los Rockies 8-3. Ohtani 4 entradas, 9 hits, le hicieron 5 carreras, todas eran limpias. Pero el día de hoy, los Dodgers en contra de Colorado ganan 9-5. San Diego le gana 8-4 a Gigantes. Así que Dodgers se mantiene con un juego de ventaja sobre San Diego, cuando quedan poquito más de 30 partidos en la campaña regular.
Y fin de semana, serie San Diego contra Dodgers. Ahora también en San Diego. Por cierto, hoy Clayton Kershaw otra vez en el montículo. Qué bien anda Kershaw.
Sí, desde que regresó lo está haciendo de manera fantástica. Y bueno, hoy se pone en marcha la última semana de la pretemporada de la NFL. Hay 2 partidos. Los Acereros, sin Aaron Rodgers, sin DK Metcalf, sin Cameron Hayward, están enfrentando a las Panteras de Carolina. Acereros con 1 ganado y 1 perdido, Carolina con 0-2. Y también los Patriotas de Inglaterra en contra de los Gigantes. Los dos han tenido marca de 2-0. En Inglaterra me parece que debe andar bien, como hay Brevo ahora contra Don Jefe. Tenían un amplio espacio en el tope salarial, así que lo han invertido y bien. Y los Gigantes, Jackson Dart, este joven mariscal de campo que tomaron en el draft. El titular debería ser Russell Wilson iniciando la campaña, pero Dart ha mostrado cosas muy buenas.
Oye, el otro día conocí un aficionado de los Patriotas, aficionado, y no sabes la animadversión que le tiene a los Gigantes de Nueva York. Pero los odia de verdad.
No, bueno, seguro. Se les ganaron un par de Super Bowls, uno de ellos para buscar la temporada invicta. Entonces me parece que es...
bien ganado.
Es bien ganado. Así como pues muchos de los aficionados de Dallas contra los aficionados de Acereros, o también de aficionados de San Francisco. O sea que es importante y es bueno que haya rivalidades. Por cierto, que el equipo de los Browns de Cleveland anunciaron que van a ir en contra de los Carneros con titulares, incluyendo a Joe Flacco, el mariscal de campo, que estaría 20, 25 jugadas más o menos. Que el segundo mariscal de campo va a ser Dillon Gabriel, que es novato. Y el tercero va a ser Shadur Sanders, que no estuvo disponible en el partido anterior por una lesión. No va a jugar Kenny Pickett, que también está lastimado, tiene un problema en el muslo. Habrá que ver cuál es el sacrificado de los mariscales de campo de los Browns, porque además tienen también a otro, a Tyler Huntley, y además tienen a Deshaun Watson, que está lastimado. Es un carnaval de mariscales de campo. Y bueno, también se anuncia que Josh Allen no va a jugar con los Bills de Buffalo este sábado contra Tampa, los Bills que fueron aplastados por Chicago el pasado fin de semana. De hecho, esto es interesante porque es la primera vez en toda la carrera de Josh Allen que no va a participar en un solo juego de pretemporada.
2 semanas, ¿no? Para que empiece la NFL.
2 semanas, hoy exactamente 2 semanas con el Dallas Philadelphia.
Se oyen aplausos, Enrique.
Sí, y ovación. Bueno, pausa y regresamos.
Volvemos con más entrevistas, información y análisis. Con el mejor equipo de comentaristas, la fórmula es Orbañanos.
Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena. No es obra de un solo jugador, es el producto del esfuerzo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fútbol de estufa.
Iniciamos con Tigres porque le sigue buscando salida a Uriel Antuna. Después de no entrar en planes del técnico Guido Pizarro, el conjunto felino analiza ofrecerlo a préstamo y una de las opciones sería Mazatlán FC y Bravos de Juárez. Nos vamos con el Querétaro porque Ronaldo Cisneros podría salir al Alajuelense de Costa Rica. Ambas directivas están cerca de cerrar las negociaciones por el futbolista. Sería el segundo equipo fuera de México para el atacante después de que estuviera en Atlanta United de la MLS. Pumas presentó a Alan Medina como su nuevo refuerzo. El mexicano jugará cedido por 1 año por parte de Querétaro con opción a compra. Terminamos en Atlético de San Luis porque Gibran Lahoud aparece en la lista de convocados para enfrentar al Querétaro el día de mañana. El guardameta portará el número 34.
Bueno, mucho se comenta acerca de la comisión de arbitraje y estos audios de una serie de conversaciones dentro de los partidos que pues ayudan porque dan transparencia al trabajo de los árbitros, pero también es una realidad que ha habido mucho silencio al respecto, y sobre esto nos platica Ángel Ricalde.
¿En dónde están los audios del VAR? Lo que originalmente inició como un innovador ejercicio de transparencia parece haber quedado nuevamente en el olvido para la Comisión de Arbitraje del Fútbol Mexicano, ya que el organismo regulador de la Liga MX, sin explicación alguna, ha dejado de publicar dichos audios para argumentar las razones y criterios detrás de decisiones arbitrales importantes en jugadas polémicas o decisivas de cada jornada. La última vez que la comisión dio a conocer los audios del VAR fue el 22 de julio al finalizar la fecha 2 del presente torneo. Con un video publicado en redes sociales, en aquella ocasión, la comisión reconoció un error arbitral al no sancionar como tarjeta roja una jugada en el partido entre León y Chivas en la que Nico Fonseca debió ser expulsado por una patada a la cabeza de José Castillo, una acción que pudo cambiar el rumbo del encuentro, finalizando finalizado 1-0 en favor de los Esmeraldas. Desde entonces, la comisión ha guardado silencio, dejando pasar otras jugadas y decisiones controversiales durante las siguientes 3 jornadas. Situación que ha provocado sospecha y disgusto entre algunos equipos y protagonistas de la Liga MX.
Pido a la comisión de árbitros que cumpla lo que vimos, porque vimos 15 lances iguales al pisotón sobre Alan, y escuché de los dirigentes arbitrales de que a partir de ahora sería siempre roja lances como este. Entonces, solo pido que cumplan lo que nos hablaron.
Cabe aclarar que esta no es la primera vez que la comisión pone pausa a las publicaciones de audios y videos del VAR. Apenas en el Clausura 2025, esta situación se presentó a partir de la jornada 14 del torneo, siendo el episodio más polémico, sin explicación hasta hoy, la eliminación del Necaxa a manos de los Tigres con un controversial gol decisivo en los cuartos de final. ¿Por qué la comisión detuvo de nueva cuenta la publicación de audios del VAR? ¿Cuáles son los criterios para interrumpir o activar en distintas jornadas la realización de dicha práctica? ¿Será esta acaso una medida de protección a los silbantes? Son algunas de las preguntas que una vez más han vuelto a surgir en torno al arbitraje. Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Muchas gracias, Ángel. Es algo inexplicable, ¿no? Si es que ya lo estabas haciendo, si es que te daba transparencia, si es que de alguna forma se podían entender los criterios, porque muchas veces no sabe bien a bien el público qué es lo que marcan. Y de pronto este silencio, la verdad es que creo que le hace muchísimo daño a la comisión de arbitraje.
Sin duda, Enrique. Así como el VAR fue creado para impartir justicia y para que fueran más justas las decisiones en el fútbol, el poder publicar y el hecho de que publicaran, porque se hace en España, también lo hacen, pues le da transparencia y le da certidumbre a la gente, ¿no? Es una realidad que decidieron no publicarlo, no es casualidad, no es que pues, se me olvidó, ¿no? ¿Para qué? Pues para proteger a los árbitros, está claro. No los quieren exhibir, no les quieren meter más presión, pero al final es un error tremendo, ¿no? A mí me gustaría que saliera el señor Herrero y dijera, oye, no se van a publicar los videos más por esto, ¿no? Pero no ese silencio, ¿no?
Sí, pero yo creo que, o sea, les haces más daño al sobreprotegerlos, porque entonces, ¿dónde está? Bueno, quiero suponer que al interior de la comisión de arbitraje sí hay autocrítica, pero hacia afuera no se ve tal, y si hay errores muy graves que merecen una explicación.
De acuerdo, sí, de acuerdo. Esperemos que se empiecen a publicar.
Pues sí, vamos a ver si no queda como una solicitud. Alusión del tío Gamboín. Pedro Reyes nos habla acerca del equipo de los Rayos del Necaxa.
¿Cómo están, amigos de la Fórmula E? Los saludo con mucho gusto, Pedro Reyes. Estamos aquí desde Aguascalientes, pues el cuadro de los Rayos estará viajando este día viernes para enfrentar a Rayos de Monterrey, allá en la Sultana del Norte. Y en conferencia de prensa estuvo Ricardo Monreal, canterano que la semana pasada estuviera celebrando sus 100 partidos con el cuadro de los Rayos. Le preguntamos cómo ha sido la confianza con Gago, pues con Arcamón. No vio prácticamente minutos, y al míster lo cuestionamos de la zona defensiva, pues en todos los partidos que ha disputado con Necaxa han recibido gol, no han podido dejar la portería en cero. Aquí sus palabras.
Desde que Fernando llegó, me dio ese voto de confianza desde el inicio. Me dijo que iba a confiar en mí, que me iba a dar los minutos, que me ganara esa oportunidad también, ¿no? En el anterior proceso, si bien había tenido muy pocos minutos, igual la competencia interna había estado bastante fuerte, ahora sigue creciendo cada vez más el equipo. No, principalmente ser más agresivos, ser verticales, buscar el arco rival, ser intensos. Ahora el partido de Monterrey, sabemos que son jugadores de mucha calidad, cuando hay que pegar, tenemos que pegar, cuando hay que tirar el balón para arriba lo vamos a hacer, pero siempre tratar de tener la posesión, de buscar el arco rival y sobre todo también mantener el arco en cero, que también es muy importante.
Yo creo que el fútbol pasa por una cuestión de que es un equipo, tanto ofensivo y tanto defensivo. Obviamente que llama mucho más la atención los jugadores ofensivos, que hay más tentación por ahí para incorporar jugadores ofensivos, pero también hay que hacerlo con los defensivos. Yo creo muchísimo que los equipos se basan en cuestiones de error, de virtud, de trabajar y de tratar de buscar esto, que es algo tan lindo que es muy difícil de predecir en algunos momentos, en algunas situaciones, porque cada gol a favor es una virtud, es un error del rival. Entonces tenemos que provocar ese error o tratar de buscar la virtud del jugador. Y tanto defensivamente, tratar de tener los menos errores posibles. Defensivamente hablo desde el equipo en sí, no solamente sobre una línea defensiva.
Ayer tuvimos, amigos de la Fórmula E, las declaraciones tanto de Ricardo Monreal como de Fernando Gago. Este encuentro contra Rayados, esperemos se pueda ver el regreso de Agustín Oliveros, una pieza importante en la saga defensiva de Necaxa y que no ha podido ver minutos desde la temporada pasada. Para Fórmula E reportó Pedro Reyes.
Muchas gracias, Pedro. Y algo que tenemos que mencionar, Raúl, son los hechos lamentables en Argentina. Pero el partido de la Universidad de Chile en contra del Independiente, en donde hay una enorme cantidad de heridos, en donde pues eran cerca de 100 fanáticos de Independiente contra un puñado de aficionados de la Universidad de Chile.
Sí, el tema es, por supuesto, gravísimo a nivel... yo no entiendo la gente que va a un estadio a eso, ¿no? A pelearse y a agredir de esa forma y literalmente a buscar matar a la gente, ¿no? Porque no se le puede llamar de otra manera, Enrique. Es terrible, son terribles las imágenes pegándole con tubos en la cabeza, pateándolos en el suelo entre muchos. Y por supuesto que están implicados las autoridades del estadio, porque los aficionados de la Universidad de Chile estaban en una zona y la barra de Independiente se metió a la zona donde estaban los aficionados de la Universidad de la Universidad de Chile, que a lo mejor los provocaron, ok, pero se metieron y los fueron a acorralar y los fueron a golpear tremendamente, ¿no? Terribles también las declaraciones del presidente Independiente, de Néstor Grindetti, en donde prácticamente le echa la culpa 100% a los aficionados de la U de Chile. Vamos, cuando es claro que los aficionados del Independiente son los que van a buscarlos y a golpearlos, ¿no? Vamos a ver qué decide hacer la Conmebol para sancionar, vamos a ver qué decide hacer FIFA, pero esto tiene que trascender, ¿no?
Sí, el partido fue cancelado y dentro de el comunicado que sacó la Conmebol, pues señalan que el caso va a ser enviado a los órganos judiciales de la Conmebol para futuras determinaciones, pero no hay todavía una situación en firme de qué es lo que va a pasar más adelante sobre lo que debe ser una sanción, evidentemente, contra el equipo de Independiente, no solamente porque se realiza en su estadio este hecho lamentable, sino también porque son sus seguidores.
Sí, el partido ya no se va a jugar, eso sí ya lo dijo la Conmebol. Seguramente Independiente perderá el partido y la eliminatoria, pero sí, hay que poner mano dura. Y en otra noticia del fútbol internacional, Enrique, hoy la UEFA visitó el Camp Nou del Barcelona, porque las obras del Camp Nou simplemente no quedan. Va mucho tiempo, 2 años, y el avance es muy, muy lento. Todavía no pueden jugar un partido ni de liga, y bueno, el tema que fue la UEFA para ver si podían programar ahí algún partido de la Champions y para ver cuándo, ¿no? Porque la Champions dice que tú tienes que seleccionar, bueno, la UEFA, que tienes que designar estadio y que ahí tienes que jugar toda la fase de la liga. En este nuevo formato parece que la UEFA accedió a que el Barcelona visitara en su primer partido de esta liga y que a partir del segundo ya recibiera en el Camp Nou, si es que están las obras terminadas y si es que el Ayuntamiento de Barcelona permite que entre gente al estadio, porque hoy no le han dado luz verde al Barcelona para que gente vaya a las tribunas en el estadio.
Qué lío para el equipo del Barcelona. Bueno, nos vamos, Raúl.
Enrique, buenas tardes.
Gracias, quédense con Pepe Cárdenas, hasta mañana.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida con tanta ilusión.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.